Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Fernando Cortina, me parece que lo recibimos a Santi Castro. ¿Cómo anda, Santi?
¿Cómo anda Camilo, Juliana? ¿Cómo andan por ahí? Sí, es cierto, estaba justamente pensando en eso, me parecía que eso no había pasado nunca, así que bueno, mejor todavía, mejor para hablar un poco de deporte, que hay un montón de cosas, han pasado, bueno, siempre que estamos en Juegos Olímpicos van a pasar un montón de cosas.
Sí, creo que en las últimas columnas, cada semana venimos con muchísima cosa para hablar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y aparte que venimos de Euro, venimos de Copa América, venimos de todo un poco, y encima ahora tuvimos los Juegos Olímpicos y le hemos dedicado una gran parte a este evento en tu columna. Contanos un poco, tuvimos medalla de plata de Argentina en hockey, se han definido algunas otras disciplinas además.
Sí, un montón de disciplinas, ya en la recta final de los Juegos que terminan el domingo. Este domingo 8 va a ser la ceremonia de clausura, se supone mucho más escueta que la de inauguración, como suele ser, es así hasta por una cuestión lógica. María Pía Fernández va a ser la abanderada uruguaya, en un marco en el que prácticamente no queda casi ningún deportista uruguayo, salvo María Pía y algunos más que anden por ahí en Tokio, porque dadas las medidas sanitarias, la situación, digamos, de emergencia sanitaria que hay en Tokio, después de 48 horas de finalizada la competencia de cada uno de los deportistas, estos se tienen que ir de la villa. Bueno, María Pía se va a quedar para hacer la banderada. Y sí, hoy hablabas de la medalla de plata argentina en hockey, en hockey femenino, hockey sobre hierba. Argentina obtuvo esa medalla de plata, llegó a la final. Las Leonas, la selección argentina de hockey sobre hierba, perdió frente a Países Bajos, lo que sería Holanda, digamos. Ahora se ha hablado mucho a propósito de eso, en realidad oficialmente es Países Bajos. 3-1 ganó esa selección europea, se quedó con la medalla de oro. La particularidad de que Argentina desde hace mucho tiempo, siempre que cae eliminada en los Juegos Olímpicos en hockey femenino, es a manos de Holanda, siempre, en una distancia más avanzada o no, o más atrás, pero siempre queda eliminada frente a Países Bajos, que es una potencia mundial, que se quedó con la medalla de oro. Pero bueno, fue una muy, muy interesante participación de las Leonas, que llegaron hasta la final, y es uno de los equipos argentinos. Para Argentina no han sido grandes Juegos Olímpicos en términos de medalla, de hecho no ha habido ninguna medalla de oro, que siempre alguna tiene, Paula Pareto en Río. Bueno, siempre hay alguna medalla de oro para Argentina. En esta oportunidad no, entonces no fueron los mejores juegos. Sin embargo, en varios deportes, fundamentalmente colectivos de equipo, han logrado instalarse en instancias decisivas. Lo mismo hicieron en el vóley. Mañana es el partido, perdón, tiene que ser, sí, en la madrugada de mañana es el partido por el bronce en vóley, masculino de salón, porque está el beach vóley también, pero no, este de salón. Argentina-Brasil, un partidazo, y bueno, viene por ahí la cosa un poco, ya reitero, la recta final y un poco con menos expectativas que antes, si bien hay deportes que se están definiendo, además deportes muy populares como el básquetbol, que se define esta noche con Estados Unidos y Francia enfrentándose.
¿A qué hora se enfrentan, Santi? ¿A qué hora de Uruguay se enfrentan?
11:30 de la noche. ¿Cómo? 11:30 de la noche. 11:30 de la noche hoy, 23:30 de Uruguay, van a jugar Estados Unidos y Francia. En un básquet que ha venido bastante agitado, no es que haya habido grandes sorpresas, ¿no? Pero bueno, ha venido por ahí un poco la cosa. Estados Unidos, que arrancó los juegos en básquetbol perdiendo frente a Francia en el grupo, justamente terminan los dos llegando a la final. Estados Unidos, después de vencer a Australia, que antes le había ganado a Argentina en el partido en el que se retiró Luis Scola de la selección argentina, después de tanto, ¿no? De medalla de oro en 2004, de bronce en Beijing y bueno, y plata en el Mundial de China hace un par de años, y Francia le ganó a Eslovenia, la Eslovenia de Luka Doncic, en un cierre tremendo de partido. A un punto estaba Eslovenia y sobre el final una buena defensa de Francia termina propiciando la clasificación del conjunto francés a la final. Así que bueno, viene un poco por ahí. Hoy 11:30 de la noche va a ser esa final, Estados Unidos-Francia. Estados Unidos por... Sí, una especie de revancha de lo que fue la fase de grupos. Estados Unidos, que ha venido ganando siempre el oro desde lo que pasó en 2004, en realidad, cuando Argentina lo elimina en semifinales. Desde entonces no ha tenido mayores inconvenientes. Eso sí, en el último mundial, por ejemplo, no estuvo ni siquiera en la final, que fue España-Argentina, y quedó fuera en cuartos de final, a manos de Francia, justamente a manos de Francia en ese mundial. Después, bueno, más allá de que no trae todo, no trae, digo, no lleva los mejores jugadores de Estados Unidos en el básquetbol, los mejores NBA, sigue siendo tremendamente candidata siempre a quedarse con el triunfo, pero
Sí,
Francia
totalmente.
perfectamente puede ganar.
Está con un Estados Unidos con un KD descollante, ¿no? Con Kevin Durant ahí liderando.
Sí, es la principal estrella de las tantas que hay, pero digamos, sí, es sin duda el gran referente Kevin Durant de ese equipo de Estados Unidos, que lo dirige Greg Popovich, el entrenador histórico de San Antonio Spurs. Y
Sí.
bueno, la cosa viene por ahí. Capaz que yo miraba un poco y pensaba, no tanto en Río 2016, sobre todo en Londres 2002, uno miraba el plantel de Estados Unidos y veía muchas más figuras, o del primerísimo primer nivel dentro de lo que es la NBA, por lejos la liga más importante del mundo. Había como una serie de jugadores, digamos, de mayor nivel. Estados Unidos como que poco a poco ha ido relegando. Primero subestimó toda la vida el básquetbol a nivel de FIBA. En Barcelona en el 92 se les ocurrió llevar al Dream Team. En adelante ganaron siempre. En el 2004 perdieron frente a Argentina. Bueno, otra vez dijeron, bueno, cuidado acá, y ahora como que otra vez no le dan tanta pelota como venían dándole.
Bien, Santi, ahora tenemos que hablar del tema descollante, tal vez, de la jornada de ayer, que va a marcar un antes y un después, que es la salida de Lionel Messi de Barcelona, que se confirmó que no va a haber una renovación de contrato. Entonces, el mejor jugador de fútbol del mundo se encuentra actualmente sin cuadro.
Exactamente. Y a partir de eso se han ido generando, bueno, diversos chistes, ironías y demás, a propósito de hacia dónde va el Messi, bueno, incluso clubes de, por ejemplo, Progreso, mostraba una camiseta, una foto de Messi con una camiseta alternativa que era justamente con los colores de la bandera de Cataluña, entonces rojo y amarillo, y decía, y si te llama Fabián, por Fabián Canovio, el presidente de Progreso, y bueno, y como eso mil cosas, ayer alrededor de las 3 de la tarde de Uruguay, ya venían algunos rumores de la prensa española, fundamentalmente del diario Marca, acerca de que, bueno, parecía que no era tan claro eso de que Messi iba a renovar. Ustedes recordarán, hace algunos meses estuvo todo aquello del Burofax, si se iba Messi, si renovaba, si no, estaba todo ya terminado, seguía, terminó siguiendo. Después quedó como en una situación de, bueno, parece que sigue. Y empezaron a correr los rumores y alrededor de las 3 de la tarde de Uruguay, Barcelona publicó un tuit muy sobrio que decía algo así como que Lionel Messi no seguiría vinculado al Fútbol Club Barcelona, y adjunto a ese tuit un comunicado en el que un poco detallaba, ¿no? Digamos, daba como una puesta a punto, a grandes rasgos, señalaba que si bien se había llegado a un acuerdo con Messi para la renovación de su contrato por 5 años, lo que había impedido la continuidad del argentino era la estructura económica de la liga. La liga es, digamos, ni siquiera es la Real Federación Española de Fútbol, es la liga la que independientemente, digamos, organiza el fútbol español, a la liga de Primera División de España. Y bueno, aparentemente es una cuestión que tiene que ver con los derechos televisivos en principio, con un montón de cosas, muchas de ellas, quizá la mayoría, las más importantes, no las sabemos, pero hay un negocio con una empresa de televisión en España, o digamos con un multimedio internacional ahí. Real Madrid y Barcelona no están de acuerdo y bueno, hay un problemita ahí y después hay otra cuestión que es el margen salarial, lo que se llama el margen salarial. Hoy por la mañana habló Joan Laporta, el presidente del Barcelona. Ustedes saben que Josep Bartomeu, el anterior presidente, fue destituido y fue un gran problema porque se lo acusó de un montón de cosas, además de mal manejo en sí mismo. Bueno, aparentemente la situación del Barcelona económicamente no es buena. Digamos, la masa salarial, lo que tiene que pagar en términos de salarios el Barcelona, es mayor a los ingresos que están teniendo el club catalán. Y lo que decía Laporta es que si se renovaba el contrato de Messi, aún disminuyendo 50% digamos, el salario de Messi, se superaba, digamos, en cuanto a la masa salarial, era un 110% de los ingresos del Barcelona. Se complicaba mucho y decía Laporta, si renovamos a Messi, que era lo que queríamos, nos endeudábamos por medio siglo como club. Bueno, entonces terminaron tomando esa decisión. Esa es la visión oficial, por lo menos. Messi no va a seguir en el Barcelona, no sabemos hacia dónde va a ir. De hecho, es como que no hay, digamos, hay especulaciones, hasta por demás, pero es como que todavía no hay como una noticia firme. Bueno, va a ir al PSG, va a ir al Manchester City, va a ir a la MLS, o sea, Estados Unidos. No está muy claro. Por ahora se cierra
una
etapa.
Son esas las posibilidades que se manejan. Entonces, PSG, Manchester City, MLS, porque realmente hay que tomar dimensión de lo que esto significa, ¿no? Para el mundo del fútbol y para la historia del fútbol.
Sí, realmente sí. Realmente es increíble. Es algo que, claro, yo pensaba hoy. Yo nunca vi a Messi, nadie vio a Messi para arrancar, ¿no? Nadie. Claro. Pero digamos, me cuesta mucho imaginar a Messi en otro lado.
Con otra camiseta.
Muchísimo. Con otra camiseta que no sea la de Argentina o la del Barcelona. Es muy difícil, iba a ser para que nos gusta esto y digamos, si hemos seguido todo su camino también, va a ser como algo muy raro, muy particular. Fueron 672 goles en 700 y pico de partidos, un sinfín de asistencias, fue impresionante realmente. Messi que se formó en Newell's en Argentina cuando era muy niño y en el 2000 llegó en el 2000 sí llegó a Barcelona, se empezó a preparar y bueno, mucho tiempo, toda una vida en Barcelona y ahora esto varía el rumbo del fútbol mundial, no solamente de Messi, no solamente del Barcelona, sino que cambia un poco el mapa y bueno, se habla del City, se habla del PSG, claro, para tomar dimensión, pensar en que uno piensa en dos clubes con mucho dinero, todos tienen mucho dinero, pero digo, en los dos clubes con dinero por excelencia y piensa en el Manchester City y en el Paris Saint-Germain, el PSG. Entonces, bueno,
podrían llegar a pagar eso.
Sí. Uno no. Bueno, hay clubes más grandes probablemente. Uno piensa en el Bayern Múnich, piensa en el Manchester United. Seguramente sean clubes muchísimo más grandes, pero económicamente no están capacitados para poder financiar la ficha de Messi.
Y se maneja la MLS por la, no sé, no sé muy bien el funcionamiento interno, pero son clubes de muchísima plata también, de mucho dinero, no es una liga prestigiosa, no son clubes prestigiosos, digamos, porque es una liga joven dentro de todo, y el fútbol en Estados Unidos no tiene ese nivel de desarrollo, pero es lo que se nos ocurre que podrían que los clubes que podrían llegar a competir en cuanto a presupuesto y a dinero. Por ejemplo, se hablaba del Inter Miami.
Sí, exacto. Está David Beckham ahí gerenciando un poco, digamos, está involucrado. Así que hay un montón de, no un montón de posibilidades justamente, pero hay como, digamos, hay como una, se abre ahora un espectro muy amplio, también porque a uno como que yo, me pasa a mí por lo menos, no le termina entrando en la cabeza que efectivamente se ve que Messi llegue a un club y que pongan la foto con la camiseta de otro club. Bueno, vamos a ver. La MLS también lo que tiene es que hay mucho enganchado por ahí también, la cuestión de que está el New York City, por ejemplo, que es el club que forma parte de esa es la franquicia del grupo City. Claro, entonces también viene por ese lado, así que bueno, es como un montón de cosas que se van a tener que concretar en menos de 25 días porque se cierra el periodo de paz.
Totalmente, estaremos atentos a cómo sigue esta novela. Además, cortito, Santi, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tener actividad por fútbol uruguayo.
Sí, fecha 13 que comienza en un rato a las 6 de la tarde, Cerro Largo, Peñarol en Melo, en el estadio arquitecto Antonio Villa. Empieza a desarrollarse la fecha 13, va a jugar Nacional frente a Cerrito. Hay tres candidatos para el torneo de apertura, básicamente, hay cinco con chances matemáticas, tres que son los grandes candidatos, los que van a pelear, que son Plaza Colonia, Puntero, Liverpool y Nacional. Esos tres van a dirimir ahí el título del torneo de apertura.
Bien, perfecto. Santi, nos estaremos reencontrando el viernes que viene con más deportes.
Muchas gracias, será un gusto.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.